Y en el informativo con voz hablamos ahora de México. Queremos analizar el conflicto armado en Chiapas. Y para eso nos trasladamos a través del teléfono hasta este estado mexicano para conversar con la señora Blanca Martínez Bustos. Ella es la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Señora Martínez, un saludo desde España.
Pues muchísimas gracias por permitirnos dar nuestra palabra en este espacio.
Queremos tener datos, queremos que nos cuente cómo está la situación ahora mismo en ese conflicto armado de Chiapas. Ustedes han sacado un informe titulado La política genocida en el conflicto armado de Chiapas. ¿Qué es lo que ustedes están contando ahí?
Mira, nosotros desde el 94, a partir del levantamiento armado, hemos estado documentando una serie de violaciones al derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad personal, de acciones perpetradas por grupos paramilitares como parte de una estrategia que el Estado mexicano implementó para contrarrestar el levantamiento armado. Esta estrategia paramilitar se ubica fundamentalmente contra población civil, dado que el objetivo de las acciones de estos grupos era atemorizar y debilitar cualquier acción social de organizaciones de masas que pudieran ser susceptibles de ser apoyo al movimiento indígena zapatista, ¿no? De 95 al 2000, nosotros documentamos por testimonios directos de las víctimas y otra serie de pruebas que logramos conseguir eventos que tuvieron que ver con desplazamiento forzado de población de más de 10.000 personas en la región Altos y Norte, ejecuciones de 89 civiles en la zona Norte y 49 en la zona Altos, y de 35 desapariciones en la zona Norte. Hemos estado pidiendo a las autoridades responsables de las investigaciones información y cuál ha sido el quehacer, digamos, que han realizado para esclarecer la verdad sobre estos hechos. Hemos entregado información, hemos posibilitado la participación y las declaraciones de las víctimas para coadyuvar en las investigaciones, y después de casi 10 años de estos eventos, pues no ha habido una respuesta del Estado, sobre todo en el marco de conocer la verdad como un criterio fundamental para poder reconstituir el tejido social, de poder avanzar a procesos de reconciliación reales y de fondo, y también en lo que tiene que ver en el derecho a la justicia para las víctimas, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente estamos pidiendo del Estado el que se investigue sobre estos hechos, que se desmantelen los grupos paramilitares, que se castiguen los responsables de haberlos armado y que se tomen fundamentalmente medidas de no repetición.
Claro, porque hasta ahora las investigaciones que se han producido sobre todos estos hechos que nos ha relatado, se está procediendo hacia responsabilidades individuales, ¿no? Como de delitos del fuero común, y ni siquiera han sido considerados delitos a delincuencia organizada.
Ese es uno de nuestros preocupaciones y denuncia permanente que hemos estado haciendo sobre la actuación de las instancias encargadas de procurar y administrar la justicia, en que los casos denunciados los toman como denuncias individuales sin conexión una con otra, cuando hay una serie de elementos, información que las mismas autoridades tienen, que configuran acciones coordinadas de un grupo, y donde también se puede ubicar la complicidad o el apoyo directo de diferentes funcionarios o instancias de gobierno federal y estatal.
Porque recientemente se ha dado a conocer la relación, uno de los grupos paramilitares se llama Paz y Justicia, uh-huh. Y bueno, pues se procede a relacionar este grupo paramilitar con ministerios públicos. Hay un testimonio incluso, creo que, de un excomandante paramilitar que habla de esta vinculación con los ministerios públicos.
Exactamente. Mira, un dato importante del informe que recién acabamos de hacer público es que lo nuevo es que es información que viene constatada por miembros de esta Organización Paramilitar de Paz y Justicia. Nosotros durante años hemos estado denunciando varios de los casos que vienen en ese informe, y el Estado siempre lo manejó como algo que no era cierto, o como un problema, o como problemas intercomunitarios o interreligiosos, ¿no? Y bueno, ahora con este testimonio, pues es simplemente corroborar que sí es cierto lo que las víctimas y organismos civiles como el FRAIVA hemos denunciado durante años. Esto fue una política de Estado contra población civil desarmada con el fin de contrarrestar una insurgencia armada, ¿no?
Pues así están las cosas. Mientras tanto, a día de hoy, ¿cómo está el conflicto? ¿En qué estado se encuentra?
Mira, nosotros ubicamos que de parte del Estado mexicano la política ha sido la invisibilización del conflicto. Sin embargo, en el territorio sigue una presencia y posicionamiento militar considerable. Ahorita nosotros tenemos ubicados 91 campamentos militares en la región Selva, Norte y Altos, de los 114 que el mismo ejército mexicano reconoce que hay en el estado de Chiapas. Entonces, solo en tres regiones hay 91 campamentos militares, y bueno, obviamente con todo lo que implica, ya hemos denunciado durante muchos años de la agresión y el hostigamiento cotidiano de lo que implica tener el ejército dentro de las comunidades, ¿no? Uh-huh. Además de la invisibilización del conflicto, creemos que obviamente las causas que originaron el conflicto, las causas y demandas del movimiento indígena que los lleva a aceptar una vía política, que fueron el diálogo y que esto redundó en unos acuerdos, pues esos acuerdos tampoco se han cumplido, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un empantanamiento en torno a la generación de condiciones reales para atender las causas estructurales que generaron el conflicto. Y con una fuerte militarización, con grupos paramilitares no desarmados, algunos de sus miembros están en la cárcel, pero estos siguen, los grupos como tal siguen con fuerza y capacidad. Y bueno, obviamente con una agenda pendiente de justicia por crímenes cometidos en el contexto del conflicto que el Estado no ha querido atender, ¿no?
Señora Martínez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que usted dirige, no solamente denuncia, sino que además propone. ¿Qué pasos habría que dar para conseguir una solución pacífica al conflicto en virtud a lo que ustedes estiman?
Nosotros creemos que fundamental es, para poder sentar bases, retomar las propuestas iniciales de los pueblos indígenas como una plataforma fundamental para seguir atendiendo problemáticas de carácter estructural. Y esto tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Fundamentalmente el reconocimiento a la autonomía, que no tiene contradicción con el quehacer y la identidad propia como pueblo mexicano, ¿no? El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho es fundamental, y además esto sentaría obviamente bases para ir abordando las otras problemáticas de carácter estructural. Pero desgraciadamente nosotros no vemos condiciones ahorita para que, o voluntad, expresiones de voluntad política para atender esto.
Claro, se va a abrir un proceso dentro de poco electoral en México, los partidos políticos se van a tener que pronunciar, ¿se va a vivir un buen momento para exigirles que hablen de cuáles van a ser las intenciones de los diferentes partidos políticos con respecto a esto que usted me está hablando del reconocimiento de los pueblos indígenas?
Yo creo que es muy probable que sea de los temas que están que estarán obviamente en la agenda de la discusión política electoral ya hacia el 2006, ¿no? Nuestra preocupación es que las instituciones políticas actuales, en este caso los partidos, están más entrampados en una discusión más de grupos, ¿no? Y en una crisis que creo que es mundial de los partidos, y que los temas fundamentales de la sociedad no están siendo retomados en la profundidad y responsabilidad que les implicaría a estas instituciones, ¿no? Entonces, aquí hay un reto muy grande para los partidos. Si en realidad quieren generar condiciones de cambios estructurales, de condiciones para que la vía armada no sea una alternativa para los pueblos, pues implica ponerse al nivel de la demanda y de las propuestas que la sociedad, los pueblos están haciendo, ¿no? Y aquí hay un gran reto para los partidos, ¿no? Entonces, es muy probable que sí sea tema. El problema es en qué nivel de prioridad y de atención en verdad los partidos estarían dispuestos a entrarle, ¿no? Cuando un problema que tenemos es que en campaña, por lo menos acá en México, las promesas son lo común. La dificultad es cuando ya se llega al poder, la dificultad para poder cumplirlas, ¿no?
Me gustaría preguntarle también, en todo este debate, cuando se tiene que poner encima de la mesa cuestiones tan cruciales como el reconocimiento de los pueblos indígenas y también que llegue la paz de una vez por todas a este conflicto, ¿qué peso tienen las organizaciones sociales, los centros de derechos humanos como el suyo? ¿Son escuchados o todavía hay mucho que recorrer?
Yo creo que todavía hay mucho que recorrer. En términos de opinión o de, digamos, de política exterior del gobierno mexicano, tanto federal como en estatal, manejan un discurso de apertura para atender la problemática de derechos humanos. Sin embargo, nosotros en lo cotidiano vemos más bien falta de disponibilidad y de voluntad política y de responsabilidad de gobierno para atender de fondo la situación de violación a derechos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver en el carácter estructural de estas, ¿no? En discurso se presenta un México ya en tránsito a la democracia perfecto, que ya se respetan los derechos humanos, que se invitan a relatores, pero en lo cotidiano nosotros vemos más bien una regresión y una tendencia a ir reduciendo derechos conquistados por los pueblos. Y eso es sumamente preocupante.
Ya por último, señora Martínez, preguntarle, concretamente el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, ¿cuáles son las líneas de trabajo que estáis siguiendo? ¿Cuáles son esas áreas de trabajo en las que ustedes están haciendo énfasis?
Mira, nosotros tenemos tres ejes prioritarios de acción. Uno es el acceso a la justicia, como respuesta obviamente a la solicitud de las comunidades y personas con las que trabajamos por lograr que se respeten sus derechos básicos y pues garantizar el mínimo acceso a la justicia como derecho fundamental de los pueblos, ¿no? Otro eje es el eje de derechos de pueblos indígenas, que desde la priorización que tenemos como centro es fortalecer la demanda y la lucha de estos pueblos por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y poner nuestro aporte y contribución desde lo que a nosotros nos toca. Y el tercer eje es el eje de construcción de paz. Entonces, estos tres ejes, acceso a la justicia, derecho de los pueblos indígenas y derecho a la paz, pues son los ejes que orientan el quehacer de este centro.
Pues Blanca Martínez Bustos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos y le deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes allá.